Rodrigo Álvarez.
Sin lugar a dudas, el aumento de casos COVID en el país preocupa, inquieta y, por qué no decirlo, también asusta a muchos. Tercera ola es uno de los conceptos que suena por estos días y queremos hablar, por cierto, de esto, de la vacunación, de cómo va el proceso, de tantas cosas que tienen que ver con lo sanitario, con el ex ministro de Salud, Jaime Mañalich, además candidato al Senado por la Metropolitana, a quien saludamos de inmediato. Jaime, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy buenos días, Rodrigo.
¿Cómo está usted? ¿Todo bien?
Todo muy bien, sí.
A ver, ¿cómo va la campaña? Partamos por ahí.
La campaña va bien, ¿sí? Mucho terreno, mucha cariño de las personas.
Es parte de la franja, además.
Así es. Así que es una tarea difícil porque, como tú sabes, Rodrigo, ahora la región metropolitana es una sola circunscripción, entonces es una tarea inmensa. Además, en un momento político de Chile, en la que uno siente una responsabilidad de presentarse como candidato a senador, pero por otra parte sabe que la carga es y va a ser extraordinariamente pesada en los próximos años.
Además, muchos dicen, bueno, analistas, Jaime, demasiadas cuerdas para tan pocos trompos.
Demasiadas cuerdas, pero eso es parte del
de la democracia.
El sistema político, sí, digamos, electoral de Chile, donde en realidad este fenómeno ya lo vivimos para la convención, ahora para los distintos cargos que están en juego, donde hay muchísimo más candidatos de lo que históricamente para cada cargo, de lo que históricamente se usaba. Y eso tiene que ver también con la afectación de los partidos políticos como canales de representatividad y de una emergencia muy fuerte del mundo independiente.
Así es. Dejemos por un ratito al candidato, hablemos con el exministro Jaime, a propósito de lo que está pasando en materia de COVID en nuestro país. Solo en los últimos 7 días se han registrado un total de 10.400, si no me equivoco, casos nuevos, llegando hacia una cifra que no se alcanzaba desde julio pasado, desde el 21 de julio pasado que no teníamos esos números. Y desde el MINSAL hablan de un aumento en torno al 40% en los últimos días. ¿Es válido, Jaime, hablar de tercera ola o aún es prematuro?
No. Yo señalé mucho antes de que empezara este aumento de casos asociados a la variante Delta, esta mutación del virus SARS-CoV-2 que se inició en la India, que íbamos a enfrentar una tercera ola, que es lo que estamos viviendo en este momento.
¿Para usted es una tercera ola este momento?
Evidente. Ya. Y eso es porque el aumento de casos que estamos experimentando, como usted mismo decía, Rodrigo, es mucho mayor de los nuevos casos y del número de casos activos que habíamos tenido en las últimas semanas. En todo el mundo la variante Delta ha desplazado a todas las otras variantes y ha producido un aumento de casos. Miremos a Israel, que es un país con extraordinario, el Reino Unido, Estados Unidos, en fin, todos los países han enfrentado esta tercera ola, que a diferencia de la primera original por el variante chino, digámoslo así, del virus, la segunda por la variante gamma brasilera, y ahora esta variante delta india, tiene presentación que es un poco diferente y más esperanzadora, en el sentido de que si bien están aumentando, lo que primero vemos, que es el número de casos que se registran diariamente por exámenes de PCR o antígenos, eso no se está traduciendo en la proporción que sí hubo con las dos primeras olas, en un número de hospitalizados y fallecidos, señalando por una parte que este virus parece ser menos grave, menos agresivo que las variantes anteriores, sin poder también dejar de mencionar que la extraordinaria campaña de vacunación que ha llevado adelante nuestro país genera una protección importante, no tanto para los contagios, o sea, para tener el virus en la faringe, digamos, en la nariz, sin tener síntomas o con síntomas muy leves, en comparación a lo que ocurría antes con las otras variantes, que había un número muy importante de hospitalizaciones y fallecidos. Alguien señalaba hoy día en nuestro medio que la posibilidad de que alguien que contrae este virus hoy día ingresar a una unidad de tratamiento intensivo es de 1%, y la mortalidad por el virus, o sea, de cada 100 personas que se enferman, cuántas fallecen, bajó en comparación a la segunda ola de 4%, 4 de cada 100 fallecían, a una cifra que hoy día es 0,8. Y lo que es importante, y perdón que abuse de este momento, Rodrigo, en Radio Duna, es que la afectación compromete fundamentalmente a las personas no vacunadas. De 8 personas que ingresan al hospital, 7 son no vacunadas, y eso refleja que la vacunación genera una protección muy intensa, y que tener todavía 1.200.000 personas que debiendo haberse vacunado no lo han hecho, habla de una porfía, pero también de una irresponsabilidad con ellos mismos, con el sistema de salud y con otras personas que desesperadamente requieren esos recursos hospitalarios para tratar la otra pandemia que ya sabemos que está con nosotros, que es la de los pacientes rezagados de atención, producto, ¿no es cierto?, de la atención que hubo que ponerle a las víctimas del COVID durante más de un año 8 meses.
Jaime, me parece bien que se explayara a propósito de este tema, porque es muy importante lo que está diciendo, muy interesante de todo punto de vista, de lo que significa el proceso de vacunación en nuestro país, y también esa cifra que usted estaba entregando, que la persona que está vacunada obviamente evita no solamente mortalidad, sino que también que lo que vivimos en los peores meses de esta pandemia en nuestro país, que viéramos las unidades de pacientes críticos que estuvieran colapsadas de gente. Pero antes de ir más allá de eso, Jaime, quería preguntarle, ¿usted tiene más o menos una visión de qué magnitud podría ser esta tercera ola, como usted la llama?
Nosotros deberíamos, de acuerdo a las variables epidemiológicas, o sea, tasa reproductiva básica, que es la contagiosidad, ¿no es cierto? Sí. La tasa de positividad que están apareciendo, los exámenes que se hacen todos los días, yo creo que todavía deberíamos esperar un aumento de los casos de contagios. Pero, insisto, yo creo que es muy importante mantener un ojo muy atento a cuál es el número de personas que tienen un contagio, un PCR positivo, digámoslo así, o antígenos positivos, sin tener síntomas, que es aproximadamente un cuarto de las personas hoy día diagnosticadas. Uh-huh. Y segundo, mucho más importante, llevar un registro muy acucioso e informarlo diariamente de cuántas personas nuevas se están hospitalizando por COVID, en ya sea en un hospital, en una cama general o en una unidad de tratamiento intensivo o usando un respirador. Hoy día tenemos una ocupación muy alta de las unidades de tratamiento intensivo, pero por pacientes que han quedado rezagados de otras enfermedades y que han debido operarse se han complicado de sus enfermedades no bien controladas durante este periodo de pandemia, y son ellos los que están ocupando más del 80% de las camas de tratamiento intensivo.
Sí, usted lo decía, la cifra, 1.200.000 personas que todavía no se vacunan en nuestro país. ¿Le parece bien lo que adopta el MinSal, Jaime, o adecuado que ahora el pase de movilidad para mayores de 55 años sea con tercera dosis o dosis de refuerzo? ¿Se le exija?
A mí me parece, siendo esta vacuna una vacuna no obligatoria, y habiéndose pronunciado ya diversas cortes de apelaciones o de cualquier nivel, en el sentido de que los llamados antivacunas son completamente irresponsables, ridículos, decía ayer un dictamen de la Corte de Valparaíso, no hay ninguna razón para que la gente no se vacune. Y en ese contexto, el daño que producen al país, a otros, quienes no se están vacunando, es algo muy importante. Y sabemos que la tercera dosis ha sido algo que se ha implementado en Chile mucho mejor y antes que en otros países, y ha producido un efecto tremendo que ha llevado a otros países a decidir también tomar esta medida, en el sentido de aumento de la inmunidad, de las defensas contra el virus, y a disminuir los riesgos de enfermar.
Ya, pero Jaime, yo decía 1.200.000 personas que ni siquiera se han puesto la primera dosis, y hay 1.600.000 que no ha terminado todo el proceso. Lo que quería preguntarle, porque da la impresión de que no están surtiendo efecto las campañas. Usted decía, bueno, hay otros países, en Europa prácticamente algunos países que adoptaron la vacunación obligatoria. ¿Usted cree que llegó el momento de siquiera pensarlo en nuestro país eso?
Yo pienso que las medidas que se están adoptando en el sentido de que las personas que no se han vacunado tienen menos libertades, menos opciones, es la medida adecuada para este momento. O sea, usted quiere ir a alguna parte, a un cine, voy a decir, no tiene pase de movilidad, o sea, no tiene completo su programa de vacunación, no puede entrar. Quiere ir a una celebración, no puede entrar. Yo creo que esa restricción a la libertad es muy potente y ha servido para movilizar la vacunación, sea un esquema como era hasta ahora de 2 dosis o con un refuerzo de tercera dosis que ya han completado más de 3 millones de chilenos, sobre todo adultos mayores. O sea, ¿cuál es el programa de vacunación al cual la gente está compelida? Lo determina el Ministerio de Salud y las razones para hacerlo son técnicas y hasta aquí han estado muy bien pensadas y documentadas. En ese contexto, la pregunta de si la vacuna debería ser obligatoria, o sea, si alguien, esto quiere decir que es obligatoria, si alguien resiste a vacunarse, es compelido, obligado por la fuerza pública a ir a un vacunatorio y a que le pongan contra su voluntad una vacuna en su brazo, yo creo que es un poquito contraproducente todavía, y que hay medidas, garrote, zanahoria, por llamarlas de alguna manera,
claro,
que todavía se pueden usar y generar un efecto bien importante.
O sea, todavía no para llegar a la obligatoriedad de la vacuna, dice usted.
Así es. O sea, la obligatoriedad que es así para los niños, porque ocurre, ¿no es cierto?, que hay padres que toman de movimientos o de pensamiento antivacuna, que toman decisiones como tutores de sus hijos para no vacunarlo, y son decisiones claramente irresponsables. Ellos no están, de acuerdo a la evidencia, en capacidad moral y legal de tomar. Y por eso, sobre todo en la protección de los niños, la vacunación ha sido obligatoria, y es posible, empezando de nuevo por el mundo de los niños menores, jóvenes menores de 18 años, sea necesario en un futuro próximo implementar la obligatoriedad de la vacuna para COVID-19. Pero yo creo que todavía hay muchos instrumentos para utilizar que pueden permitir, ¿no es cierto?, avanzar más aún de lo que se ha avanzado, para que la gente complete por una parte su programa de vacunación, o por otra, lo que es más grave, el 1.200.000 personas que no ha iniciado su programa de vacunación lo haga a la brevedad.
Déjeme terminar preguntándole al exministro y también al candidato, o al político, si usted quiere, Jaime, ¿cómo mira usted la serie de reuniones del Colmed, del Colegio Médico, con los candidatos presidenciales? Ayer se juntaron con José Antonio Kast y parece que hay varios puntos de acuerdo.
Bueno, en la medida en que el Colegio Médico se sitúe en una posición de cooperación con la salud pública, de educación y de alineamiento a sus afiliados médicos, ¿no es cierto? Creo que puede significar y ha significado un gran valor para la política pública, y en ese contexto me parece extraordinariamente sabio, adecuado, que un gremio como el Colegio Médico, que es tan importante en políticas de salud, se reúna con todos los candidatos, de alguna manera los obligue a transparentar cuáles son sus medidas en salud, y yo veo solo algo virtuoso en este trabajo que ha emprendido el Colegio Médico, de reuniones, insisto, con los candidatos presidenciales, para en la práctica exigirles una claridad y un compromiso con un programa de salud pública, que es uno de los requerimientos más importantes de la ciudadanía, que está presente en la convención constituyente, que está presente en todas las encuestas, y que cuando uno recorre la calle está presente en el alma, en las lágrimas de todos los ciudadanos de nuestro país.
Jaime Mañalich, el exministro de Salud, en conversación con Duna esta mañana. Que esté muy bien.
Gracias, Rodrigo, que esté muy bien.
Un abrazo, igualmente.